Seguimos en Caregorrián con más contenidos relacionados con la campaña electoral y hoy volvemos a centrarnos en el Principat de Cataluña. Ayer lo hicimos a través de una tertulia de lujo con dos periodistas de lujo y hoy lo vamos a hacer centrándonos en una candidatura ciudadana que ha suscitado muchísimo interés, no solo en Cataluña, también aquí en Euskal Herria. De hecho, yo diría que es una de las candidaturas ciudadanas, bueno, pues que más expectativas ha suscitado, y es normal porque aspira, bueno, pues a gobernar la capital catalana y una de las ciudades más potentes de toda Europa. Hablamos de la candidatura Barcelona en Comú, inicialmente denominada Guayén Barcelona, una plataforma ciudadana constituida en partido político con el objetivo de presentarse a la cita con las urnas, a las municipales de este domingo. Y bueno, ya saben, una de sus principales impulsoras es la conocida activista Ada Colau, que fue en su día portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Nosotros hoy hablamos con Jaume Asense, conocido abogado catalán que integra las listas de Barcelona en Comú. De hecho, si no me equivoco, tras Ada Colau, Jaume Asense va en el cuarto puesto. Está con nosotros a través del teléfono. Jaume Asense, buen día, egunon.
Buenos días.
Bueno, casi podríamos dar por hecho que a partir del 24M, que a partir de este domingo, será concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
Pues sí, eso parece. Las encuestas indican que nos estamos moviendo en la horquilla de 9-11 regidores.
Bueno, ¿cómo está viviendo la campaña electoral? Porque creo que no está muy acostumbrado a este tipo de cuestiones.
Bueno, la verdad es que casi todos somos novatos en este ámbito. La mayoría de nosotros venimos de los movimientos sociales y sí, con mucha intensidad, pero también con sentimientos contradictorios y bueno, no. Es una nueva faceta, ¿no? Es extraña para muchos de nosotros.
Bueno, el objetivo de la entrevista de hoy principalmente es explicar qué es la candidatura Barcelona en Comú a los oyentes y también, bueno, evidentemente, hablar de sus objetivos. Para empezar, ¿cómo describiría a Barcelona en Comú? ¿Qué es esta candidatura?
Bueno, surge de la necesidad de hacer una confluencia amplia que ya se producía en la calle, ¿no? Después del 15M, pues había una confluencia de luchas, mucha gente pues coincidía pues en las huelgas generales, ¿no? En las mareas, etcétera. Entonces una serie de gente pensábamos que la ofensiva oligárquica de una minoría, ¿no? Caciquil, que estaba robando todos nuestros derechos, era tan tan bestia que exigía hacer un paso al frente, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió la idea de intentar llevar esa confluencia que ya se está dando en la calle, trasladarla al terreno institucional, ¿no? Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que no queríamos hacer un chiringuito más, creíamos que era necesario crear un bloque lo más amplio posible que pudiera superar las viejas lógicas de partido, ir más allá de los elementos que la componían, ¿no? No es una simple sopa de siglas lo que se creó, ni es un frente de izquierdas. Básicamente es un frente popular, un frente ciudadano que pretende dar centralidad, protagonismo a la gente, ¿no? Y bueno, y superar un poco las viejas divisiones del pasado. O sea, hacer un proceso de ruptura que nos transforme a todos los que participamos, y creo que en ese sentido lo estamos logrando. Estamos creando una nueva identidad, una nueva cultura política, sin renunciar a la memoria de cada uno, a lo que es, ¿no? Porque se puede marchar juntos sin ocultar las diferencias entre unos y otros, pero en verdad hay más cosas que nos unen que las que nos separan.
Bueno, yo me decías ahora mismo que habéis querido dejar de lado las viejas recetas de los partidos políticos, que no es una sopa de siglas, Barcelona en Comú. Eso sí, hay formaciones que la respaldan, ¿no? Abiertamente.
Sí, hay desde la gente que viene de Procés Constituyent, que no se conoce mucho fuera de Cataluña, es un movimiento ciudadano liderado por una monja y Arcadi Oliveras, Teresa Forcadas y Arcadi Oliveras, hasta la gente ecologista de ECUO, pasando por la gente de Podemos y también la gente de Iniciativa y de Izquierda Unida. Estas son las formaciones, pero el grueso mayoritario lo compone gente que proviene de las luchas ciudadanas. O sea, estas son formaciones que se han adherido, ¿no? Y en algunos casos, bueno, en el caso de Iniciativa de Huilla, eso ha significado pues todo un reto, una transformación, porque ha sido asumir, pues, bueno, jugar con unas reglas de juego nuevas, de las reglas de juego de la nueva política, porque nosotros tenemos una serie de bueno, tenemos un código ético, ¿no? Limitación de mandatos, limitación de sueldos, o sea, hay toda una serie de decisiones que se han tomado colectivamente desde las asambleas de los barrios que se han ido configurando, que eso ha significado sacarle soberanía a esos partidos y dársela a la gente, ¿no? Y no deja de ser, pues, un proceso valiente de las formaciones que en el pasado, algunas de ellas han jugado un papel, pues, subalterno con otras fuerzas del régimen, ¿no? En el caso de Iniciativa, pues ha participado en gobiernos anteriormente dando apoyo al PSC. Y por eso lo valoramos positivamente, porque está siendo todo un proceso para ellos de cambio, ¿no? Y bueno, no deja de ser arriesgado, porque están perdiendo en cierta medida el control de lo que es, ¿no?, su dispositivo.
¿Cuáles serían las prioridades o ejes centrales de Barcelona en Comú en el ámbito económico, por centrarnos un poquito?
Bueno, no, nosotros tenemos un plan de choque. Nosotros hemos dicho que para nosotros la prioridad es rescatar a la ciudadanía, y en una ciudad como Barcelona eso significa, pues, poner el centro, pues, en las políticas activas de empleo, poner el centro, pues, en evitar que no haya desnutrición infantil como hay ahora, intentar disminuir todas las desigualdades que desde que gobierna Trias, el alcalde de Barcelona, pues han aumentado, la esperanza de vida, por ejemplo, ¿no?, entre los barrios populares, los barrios pobres, los barrios ricos, pues se vive 8 años, 9 años menos en un sitio que en otro, ¿no? O, por ejemplo, las desigualdades económicas. Hay rentas de 8 puntos de diferencia entre unos barrios y otros. Eso significa que tenemos una sociedad, una ciudad cada vez más fracturada, y eso exige pues un plan que priorice ese campo como el campo de lucha, ¿no? También en todo lo que referente, pues, a los servicios básicos, ¿no? Nosotros hemos dicho que vamos a intentar municipalizar pues el agua, vamos a intentar parar los cortes de suministros de la electricidad. O sea, queremos hacer una ciudad que es la ciudad con la que soñamos, que donde no haya nadie que pase hambre como ahora, no haya nadie que tenga que dormir en un banco o en un cajero automático, y que no haya, pues eso, ni cortes, no haya nadie que tenga frío ni que tenga que, bueno, tener frío en invierno, etcétera, ¿no? Y por eso una de las patas fuertes de nuestro proyecto es ese plan de choque por los primeros 100 días, que hay toda una batería de propuestas que van encaminadas a conseguir ese objetivo, ¿no? Porque la idea básicamente es que nosotros decimos que esto no es una cuestión de caridad, ni tan siquiera es una cuestión de justicia, sino es una cuestión de eficacia económica. No podemos crecer como sociedad mientras aumentan los recortes, las desigualdades, las privatizaciones. Entonces, vamos también a revisar toda una serie de proyectos que se han llevado a cabo en esta ciudad de privatización, a ver en qué casos podemos revertirlos o no, porque eso también es un problema, porque nos estamos encontrando que Convergencia Unió está intentando dejarlo todo atado y bien atado. Está en esta misma campaña ha cerrado contratos con empresas hasta el 2020. Claro, y eso es un problema, porque entonces si ganamos nosotros, bueno, tenemos que ver cómo lo hacemos, porque si rescindimos esos contratos tendríamos que pagar pues indemnizaciones millonarias, pero tenemos que ver el interés general dónde está, pero bueno, es una de las cosas que nos preocupa, ¿no? Que hemos visto estas últimas semanas, cómo se han apresurado ante la inminencia de una posible derrota a cerrar acuerdos con bancos y con otras empresas, ¿no? De todo tipo, para eso, ¿no? Para intentar, digamos, dejarlo atado y dejarnos atados a nosotros de manos y brazos.
Bueno, también...
es uno de los problemas, ¿eh? El legado con el que te encuentras, porque después te das cuenta que algunas de las cosas que quieres hacer no las puedes hacer porque tus antecesores lo han dejado todo de tal forma que pueda ser que sea irreversible, ¿no?
Claro, pero eso que nos contabas ahora, Jaume, también es síntoma de que, bueno, intuyen que se avecina un cambio, en cierta medida también. Antes nos comentabas que, más allá de los partidos que respaldan esta candidatura ciudadana, que respaldan Barcelona en Comú, que son muchos, sobre todo se nutre de gente que proviene de los movimientos sociales, así que la pregunta es indispensable, porque imagino que también habréis hecho una reflexión al respecto, tendréis un punto de vista al respecto. ¿En qué punto confluyen la lucha institucional y la lucha de los movimientos sociales? ¿Cómo confluyen o se alimentan esas dos vías de trabajo de lucha por el cambio político y social?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, que para nosotros es básico que este tipo de experimentos, de iniciativas ciudadanas, sirvan para fortalecer los contrapoderes ciudadanos existentes y multiplicarlos en la medida de lo posible, ¿no? Las cooperativas o espacios de solidaridad y resistencia, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca, que en este caso, por ejemplo, hemos sido muy cuidadosos para que el hecho de que ADA encabece el proyecto no disminuya la capacidad de acción, ¿no?, de la PA, porque nosotros sabemos que las victorias electorales sirven de poco si la gente no está vigilante, no está movilizada en la calle, si en el fondo no ejerce todo tipo de poder económico, social y cultural ya en la calle, ¿no? No se traducirá en cambios reales en la vida de la gente una victoria electoral si esos contrapoderes no están ahí en pie de guerra, ¿no? Y eso creo que es una lección que hemos aprendido del pasado, ¿no? Los años 60, por ejemplo, todos los movimientos vecinales cuando se quedaron descabezados porque sus líderes pasaron a la política, o las viejas recetas o las viejas formas de hacer política de la izquierda, ¿no? Yo creo que es una diferencia importante, ¿no? Que siempre han quedado como muy atrapados en la institucionalidad. Nosotros queremos, hemos dicho muchas veces, tener un pie en la institución y 100 en la calle, porque somos conscientes que la calle es fundamental nutrirse de ella para poder llevar a cabo proyectos tan ambiciosos como el que tenemos nosotros. Y bueno, esa relación, por tanto, la tenemos muy muy presente, porque la mayoría de nosotros venimos de ahí, de ese mundo, y si hemos hecho ese paso tiene que ver con un diagnóstico, ¿no? Porque pensamos que llevamos décadas resistiendo y ahora es un momento excepcional, ¿no? Son tiempos dramáticos, son tiempos muy históricamente muy excepcionales, en los que no podemos hacer lo de siempre, porque si hacemos lo de siempre sucederá lo de siempre, y en los que pensamos que para recuperar las instituciones tenemos que hacer ese paso. O sea, que el 15M y todos los movimientos sociales consiguieron victorias importantes en la calle, pero en verdad ganar no significa solo ganar en la calle, sino significa ganar en las urnas, porque ya nosotros podemos parar desalojos, ¿no?, juntándonos y bueno, como con la PA, pero eso son en el fondo son tiritas. Necesitamos poder revertir la situación desde las instituciones, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas que aprendimos del 15M es eso, que si la gente pierde el miedo, se organiza y se levanta para defender los derechos, entonces el cambio es posible.
Jaume, en cuanto a pactos postelectorales, porque tal vez pueda llegar la situación en la que con un pacto podáis alcanzar o mantener una estabilidad, ¿barajáis algún tipo de posibilidad? ¿Tenéis alguna línea roja?
Bueno, la verdad es que estamos tan enfrascados con la campaña que ese debate no lo hemos tenido. Pero bueno, líneas rojas hay algunas que ni hace falta planteárselas porque son evidentes, ¿no? Tiene que ver con precisamente Convergencia y Unión y con el partido que gobierna. y bueno, el Partido Popular y Ciudadanos, obviamente, los partidos del régimen. La verdad es que si ganamos, yo supongo que intentaremos hacer como ha hecho el alcalde Trías, es gobernar en minoría y apoyarnos en puntos concretos con unos o con otros. Nosotros nos podemos entender muy bien con la gente de Esquerra Republicana, por ejemplo, en una serie de cuestiones, y también nos podríamos entender si tienen representación con la gente de la CUP. Están ahí en el limbo del 0-2 los de la CUP, que son una candidatura, no sé si lo conocéis ahí, de Unidad Popular, también que tiene, se nutre de un ADN parecido al nuestro.
Bueno, en relación con la CUP, ERC, una pregunta inevitable que quería hacer a Jaume Asens. ¿Cómo se posiciona Barcelona en Comú ante el proceso soberanista?
Bueno, en nuestro espacio hay gente claramente, netamente independentista, como la gente de proceso constituyente, y hay otra gente que no es independentista, que es federalista, pero el punto común es el derecho a decidir. Es un punto indiscutible de democrático, ¿no? Que significa pues que es irrenunciable pues el derecho, ¿no? Defender el derecho a autodeterminarse de Cataluña, y eso pasa sobre todo por el tema del referéndum, a nuestro entender. Pero claro, la ventaja, por decirlo de alguna forma, el que tenemos nosotros a la hora de resolver ese debate, porque sí que lo hemos abordado, obviamente, porque es un debate que atraviesa toda la sociedad catalana y no es ajeno a nosotros, es que nuestra propuesta es de ámbito municipal, con lo cual posibles contradicciones que podrían aparecer en el seno de ese espacio no aparecen, porque no nos presentamos a las elecciones nacionales, nos presentamos solo a las municipales. Entonces, digamos que lo que nos une no es conseguir la independencia de Cataluña, lo que nos une a nosotros es recuperar la ciudad de Barcelona para su gente, y pensamos que Barcelona puede ser la capital del cambio, puede ser la punta de lanza, la vanguardia de una revolución democrática, como lo ha sido en otras ocasiones en la historia, que después pueda extenderse por el resto del país y también del Estado, ¿no? Y de Europa. Cataluña y Barcelona ha sufrido muchas derrotas a lo largo de su historia. Ha sido la ciudad más bombardeada, pero también ha sido la ciudad que ha visto más revoluciones. Lo decía Engels, ¿no? Es la ciudad que ha tenido más barricadas por kilómetro cuadrado a lo largo de la historia. Se ha levantado en muchas ocasiones contra el viejo orden, y nosotros apelamos un poco a esa memoria de lucha, de resistencia, y pensamos que Barcelona, que ha sido la capital que había de nacer a los movimientos, pues yo qué sé, de la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? De los yelloflautas y tantos otros, pueda encabezar esa revolución. Y para nosotros también pasaría por Cataluña, con el proceso soberanista, porque creemos que el proceso de ruptura democrática que se inició en Cataluña con el tema soberanista es un proceso que además puede retroalimentar con el proceso de ruptura que está en curso también en el resto del Estado y en otros sitios como en Grecia, ¿no? Con la gente de Syriza, que nos ha dado apoyo electoral también en esta campaña. Entonces, bueno, en definitiva, nuestra posición sería esa. La posición es, hemos dicho que haríamos una consulta ciudadana, que eso puede movilizar a 1,5 millones de personas en Barcelona sobre la cuestión, ¿no? La independencia, y que bueno, nosotros iríamos hasta el final en el tema del referéndum. O sea, que nosotros sí tenemos que sacar las urnas, pues no nos asustarán las posibles prohibiciones, como en el caso de Convergencia, y iremos hasta al final desobedeciendo si hace falta, ¿no? Somos gente que venimos de la desobediencia civil, y por tanto está en nuestro ADN, ¿no? Y lo que hacemos también es denunciar el uso instrumental de Convergencia, que hace el derecho a decidir para intentar que no decidamos sobre muchas otras cosas, porque en verdad se esconden las detrás de las banderas, las exaltaciones patrióticas, esconden pues recortes, corrupciones. El proceso soberanista en Cataluña ha servido a Convergencia para relegitimarse y hacer su proceso de transformación con todos los casos de corrupción que tiene. Se ha cogido a la tabla de salvación nacional y ahí se está, digamos, rehabilitando, ¿no? Y bueno, nosotros eso lo denunciamos, ¿no? Igual que denunciamos, pues eso, derecho a decidir solo en el ámbito territorial, que es lo que defiende Convergencia. Nosotros queremos decidir sobre todo. Que ya se acaba, ¿no?
Sí, se acaba, que son las 10 en punto de la mañana. Bueno, pues ya veremos si Barcelona en cómo se convierte en ese caballo de Troya de los movimientos sociales y llega a Barcelona, pero sería algo muy potente, no solo en Barcelona o en Cataluña, a nivel de Estado español, sino a nivel de Europa, por la potencia que tiene o el simbolismo que tiene Barcelona como capital. Jaume, ¿cómo lo celebrarás si ganáis las elecciones?
No sé, la verdad. Con los compañeros en el local hemos organizado pues hay un encuentro y sí, pues, no sé.
¿Cómo surja? Como surja. Bueno, Jaume Asens, bueno, de la candidatura Barcelona en Comú, muchas gracias por explicarnos bueno, qué es esta candidatura y cuáles son sus objetivos. Eskerrik asko.
Venga, a vosotros. Hasta luego.